Muy buenas tardes. Bueno, qué gusto estar nuevamente con toda la gente linda de Radio María. Gracias, Adriana. Gracias ahí, Estudios Centrales, desde aquí de Catamarca. Una jornada maravillosa, día sábado, como ya un clásico de este Madre del Pueblo y este espacio central donde queremos acompañarlos en estas tardes de sábado también para crecer en nuestra fe, como ya saben, siempre conociendo alguna devoción más de nuestra Madre del Cielo. También tenemos la familia, ¿no es cierto? Este año que estamos con este documento de Amoris Laetitia, que lo van transitando el Movimiento Familiar Cristiano, y la tenemos en el segundo bloque a Eugenia, ¿no?, que nos va acompañando en estas tardes de sábado con el Movimiento Familiar Cristiano de aquí de Catamarca. Agradecidos también a los chicos ahí que se hayan sumado esta propuesta y que nos sirva para la familia, ¿no?, para fortalecer la familia, para animar a la familia cristiana, ¿no es cierto? Que, bueno, hay tantas dificultades a veces en la vida diaria, ¿no? También tenemos, como siempre, ya en este tercer bloque, como hemos empezado, lo del sínodo, ¿no es cierto? Este sínodo que el Papa Francisco nos invita a transitar y a caminar. Así que todo esto lo vamos a compartir en esta jornada, bueno, animándolos a ustedes y desde aquí acompañarlos en la tarde, desde Catamarca, acompañarlos en esta tarde linda de Radio María. Bueno, como saben, recemos mucho por toda esta situación que se está viviendo, muy triste, la guerra especialmente. Así que ese será también nuestro motivo de ofrecimiento y oración que hacemos a nuestra Madre del Cielo. Vamos entonces a iniciar, cuando ustedes me digan, largamos entonces con este primer bloque en este día sábado ya, 26 de febrero.
Junto con todos mis hermanos, quiero servirte, Madre, hasta el final. Nos has llamado a cada uno, nos has hablado, Madre, al corazón. Mi corazón estaba lejos, tú lo has llenado, Madre, con la luz que brota de la cruz del Hijo. Te seguiremos, Madre, hasta el final. Todo lo que tengo lo pongo entre tus manos, Madre. Contigo a mi lado ya no tengo miedo. Mi vida por el mundo entero, los últimos serán primeros. Sosténme entre tus manos, Madre. Contigo a mi lado hasta llegar. Siempre fuerte junto a ti. Si estás a nuestro lado siempre, proclamaremos el amor de Dios. La vida es un regalo inmenso, el que la entrega vive junto a ti. Dios ama al que se da de veras. Quiero ser tuyo, siervo de tu hogar. Mi vida por el mundo entero, mi poco es todo. Lo que tengo lo pongo entre tus manos, Madre. Contigo a mi lado ya no tengo miedo. Mi vida por el mundo entero, los últimos serán primeros. Sosténme de tu mano, Madre. Contigo a mi lado hasta llegar al cielo. Lejos de tu mano, Madre, hasta llegar al cielo.
Muy bien, y así estamos dando inicio a este primer bloque que, como saben, está siempre dedicado a alguna advocación de nuestra Madre la Virgen. En este caso, María de Garabandal, ahí escuchábamos la canción, esta canción cantada por el Ministerio de Música Fuego de Campamento, se llama ahí el tema, Iremos de tu mano, dedicada a María de Garabandal, que es la devoción que vamos a profundizar en este día, conociendo, porque es una de las apariciones del siglo pasado, muy conocida, ¿no? Muy conocida. Bueno, vamos a conocer un poquito más entonces acerca de estas apariciones de María y a quiénes y todo lo que hay en torno a esta advocación. Se llama así Nuestra Señora de San Sebastián de Garabandal, porque el lugar es San Sebastián y entonces de Garabandal. El 18 de junio de 1961 tuvo lugar la primera aparición de San Miguel en Garabandal, pueblo de la comunidad de Cantabria, de nombre completo San Sebastián de Garabandal, situado a los pies de la histórica Peña Sagra y en las estribaciones de los picos de Europa. San Miguel se apareció varios días a cuatro niñas con el fin de prepararlas para la venida de la Virgen en la tarde del domingo del 2 de julio de 1961. Bueno, y dice así, ¿cómo fueron estas apariciones? Las cuatro niñas, Mari Loli, Jacinta y María Cruz, viven con la Virgen María una vida familiar y cariñosa. De ella aprendieron enseñanzas y vivencias que les mostraban cómo vivir familiarmente con Dios en la vida diaria. También conocieron mensajes y profecías, muchos de carácter privado, otros muchos de gran importancia para la Iglesia y la humanidad entera. En las apariciones tuvieron lugar desde el año 1961 hasta 1965, siendo especialmente numerosas las apariciones de la Virgen en los dos primeros años, pero su importancia se debe a que se acercan los principales acontecimientos anunciados por la Virgen, y del mismo modo que todo lo que la Virgen dijo entonces se cumplió también los sucesos que se vienen cumpliendo, dice. El sacerdote jesuita padre Luis María Andreu fue el primer sacerdote que vio a la Virgen de Garabandal al mismo tiempo que la veían las niñas. También vio el milagro que sucedió. El día que tuvo la dicha de ver la Virgen y el milagro, la Virgen le dijo que pronto estaría con ella en el cielo, y cuando bajó del pueblo dijo al párroco, ¿no es cierto?, el sacerdote, don Valentín, lo que las niñas dicen es verdad. Durante el viaje de vuelta dijo, para mí ya no hay duda de que lo que dicen las niñas es verdad. Qué gracias tan grande, más grande, me ha dado la Virgen. Qué madre más buena tenemos en el cielo. Hoy es el día más feliz de mi vida. A muy poco tiempo murió con felicidad y sin dolor alguno. ¿Cuáles fueron los hechos que se sucedieron ahí? El 8 de agosto de 1961, el padre Luis María Andreu, acompañado de una veintena personas de Aguilar de Campo, llegó a San Sebastián de Garabandal. El párroco don Valentín Marichalar tuvo que ausentarse ese día a Torre la Vega y le pidió al padre Luis que mientras él estuviese fuera, hiciese las veces de párroco. La misa que celebró ese día el padre Luis fue con un fervor muy especial. La gente del pueblo lo comentaba. Ese día memorable también estuvieron presentes el padre Antonio Rollo Marín, el padre Andrés Pardo, Andrés Pardo, que era seminarista, y don Rafael Fontaneda. Esa tarde, como la de las tardes de San Sebastián de Garabandal, se rezó el rosario en la iglesia y poco después las niñas videntes cayeron en éxtasis. Al salir del templo, se detuvieron y rezaron en distintos lugares, tal y como lo habían hecho antes en otras ocasiones. Cuando llegaron al sitio en que se esperaba que terminase la aparición, las videntes inesperadamente subieron por una ladera de mucha pendiente que conduce a un pequeño pinar. en un cerro sobre la aldea. Es precisamente en estos pinos donde tendrá lugar el gran milagro que se ha profetizado, que dejará una señal sobrenatural permanente y visible, y donde se construirá una capilla en honor a San Miguel Arcángel, según se indicó en la aparición del 16 de julio de 1961. Bueno, respecto a la solicitud de la prueba, era un martes sobre las 10 de la noche y el padre Luis se encontraba entre la muchedumbre que seguía a las videntes. Tan pronto como las niñas llegaron al pinar, Loli habló de la capilla que habría de construirse en honor a San Miguel Arcángel, protector del pueblo de Dios de la Iglesia Universal. Se arrodillaron, cantaron un cántico en honor a San Miguel, de San Miguel. Durante el diálogo entre las niñas y Nuestra Señora, Conchita de nuevo volvió a pedirle una prueba, como había hecho antes esa misma tarde, y dijo: Como no dimos ninguna prueba, la gente no cree. El padre Luis había estado observando a las niñas con mucha atención. Se sintió repentinamente invadido de una honda emoción y dijo cuatro veces y en voz muy baja: milagro, 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 milagro. El padre Luis estaba con las cuatro niñas que se habían arrodillado en éxtasis. Gotas de sudor le caían por la frente. La Virgen le miraba y le dijo: muy pronto estarás conmigo. La muerte del padre Luis. Las niñas dijeron: vimos al padre Luis y a la Santísima Virgen. Nos dijo que el padre Luis también la veía a ella y se veía el milagro. En esa misma noche, ya de camino de vuelta, la Virgen se lo llevó al cielo. Murió de felicidad y sin dolor alguno. La curación de María del Carmen Mendiolea de una eritremia en fase de cáncer terminal da lugar a una declaración de su esposo, el doctor Álvarez, del Hospital de Valdecilla, Santander, de la veracidad del milagro. Después de los infatigables e infructuosos intentos del personal médico de curarla, apenas le quedaban unas horas de vida. Su esposo, el doctor Álvarez, subió a Garabandal a pedir este milagro y allá mismo, por inspiración de la Virgen, dijo que Menchu, su esposa, estaba curada. Bajó del pueblo y a partir de esa hora su esposa curó rápidamente. La tercera parte del mensaje de Fátima no se dio a conocer en 1960, tal como Lucía lo pidió de parte de la Virgen, y por esto la misma Virgen pidió a Dios venir a Garabandal en el año siguiente de 1961 a decir sus mensajes. Como remedio para convertir al mundo, Dios envía a su propia madre, ya que el corazón de Jesús y el corazón inmaculado de María finalmente convertirán al mundo entero. Una gran purificación universal de origen divino precederá esta conversión. Los testimonios. La Virgen anuncia en Garabandal un gran milagro para ayudar al mundo a convertirse, ya que en otro caso el mundo se verá envuelto en una horrible desolación. Será un jueves coincidiendo con un gran acontecimiento para la Iglesia. El aviso viene poco antes del milagro para purificarnos. Viene directamente de Dios. Todo el mundo lo verá donde esté. Es muy impresionante. Nos hará ver el estado de nuestras conciencias. Es una preparación para el milagro. Las circunstancias del mundo serán difíciles en esa fecha si el mundo no cambia y viene un castigo horrible. Bueno, esta parte siempre, bueno, los mensajes son mensajes. Yo a veces soy más cuidadoso con esto, pero sí es verdad que estamos en tiempos muy difíciles, ¿no? En este caso, ¿cómo no pedirle a María por esta situación de la guerra, ¿no es cierto?, entre Ucrania y Rusia, que sabemos que pone en peligro toda la humanidad realmente en una etapa tan compleja, ¿no?, de este mundo, ¿no? Con armamentos tan poderosos, ¿no? Que sabemos que pone mucho riesgo. Así que le vamos a pedir a la Virgen de Garabandal, y que nos ayude, de algún modo, a todos tomar conciencia de nuestra necesidad de conversión, de mirar el corazón de Jesús, el corazón de María, y así poder hacer presente más la vida de Dios en los hombres. Bueno, vamos a terminar con una linda canción también. No te vaigas, dice la canción de Garabandal. Los invito a escucharla. Es muy bella, también dedicada a la Virgen de Garabandal.
Semana, buena siestita, qué lindo encontrarnos nuevamente para reflexionar un poquito acá a la luz de las palabras de esta exhortación del Papa Francisco, esta exhortación apostólica post-sinodal, Amoris Laetitia. Estamos ya en el capítulo cuarto, acompañándonos siempre con algún matrimonio para que podamos traerlo a la realidad, ¿no? Como al Papa Francisco le gusta, que hagamos concreto esto, que lo podamos meter en nuestra cultura y de esa manera hacerlo propio. Y estamos hoy con Virginia y Sebastián, bienvenidos a compartir nuevamente este espacio para hablar del amor en la familia y especialmente el amor en el matrimonio.
Hola Euge, buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Euge, y buenas tardes a todos los oyentes. Vamos a compartir un tiempito ahora nuevamente.
Y también vamos a estar reflexionando con uno de los pasajes bíblicos más lindos que nos habla del amor. Es un himno al amor que nos dejó San Pablo en la carta a los Corintios y que lo vamos a leer de nuevo. ¿Qué nos dice sobre el amor San Pablo? El amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. hermoso este pasaje bíblico y vamos a tratar de ir acá un poquito, como decimos, ¿no? Saboreando, analizando estas palabras, porque esto es lo que nos permite este mensaje del Papa. Casualmente en este capítulo 4 lo va a desglosar y nos va a hablar, por ejemplo, de esto, del amor que no tiene envidia. Vir, ¿qué te dice a vos eso?
Sí, Euge, la envidia es sentir tristeza por el bien ajeno. Y a veces creemos que es, nos lleva la envidia automáticamente a lo material, a decir, bueno, el otro ya tiene su casa, el otro ya tiene cierta estabilidad por ahí económica, que es lo que uno mayormente sufre y en estas épocas difíciles. Pero creo que también no hay que tener envidia del bien o de las cosas que el esposo también quiere hacer, ¿no? A veces son peleas también propias del matrimonio, porque uno no valora lo que el otro quiere y surgen muchas peleas.
Y no, acá nos dice también el Papa que el amor acepta que cada uno tiene dones diferentes y distintos caminos en la vida. Miren ese nivel de madurez emocional, ¿no? Entender que el amor verdadero procura descubrir su propio camino, o sea, el de cada persona para ser feliz. No estamos hablando de un amor dependiente del otro, que necesito que el otro haga lo que yo hago para ser feliz, o yo hacer lo que el otro hace, sino que podamos encontrar cada uno su propio camino de acuerdo a sus propios dones.
Sí, primero y principal, creo que para poder hacer que el otro sea feliz, tenemos que ser feliz uno mismo. Y si cada uno de nosotros no hacemos lo que nos ayuda a ser feliz, no vamos a poder transitar esta vida matrimonial de a dos o en familia de una manera armónica. No vamos a poder encontrar la paz, que la paz es lo que nos va a ayudar a poder encontrar esa felicidad.
Y después de hablar también de la envidia, viene otra partecita que está muy relacionada, ¿no? Que nos habla acá de la vanagloria, del alarde, o, bueno, el Papa es argentino y sabe cómo hablarnos en las palabras que vamos a entender. No se agranda, no es agrandado. ¿Qué pasa muchas veces? Que nosotros queremos mostrarnos, resaltar nuestras virtudes, y a veces terminamos siendo agresivos y caemos mal, y caemos re mal. Y muchas veces en la iglesia a veces esto es más motivo de escándalo que de evangelización.
Sí, está bastante relacionado, Euge, porque pasa muchas veces de la envidia de los dones, como vos decías, ¿no? Y uno a veces hace alarde y creemos que uno es más espiritual, acá lo dice, se considera más grande de lo que es porque se cree más espiritual o sabio. Y Pablo usa en una de los pasajes de la Biblia que dice que la ciencia hincha y el amor en cambio edifica. A veces esa vanagloria y el de creer que nos sabemos todo no construye realmente. Y tenemos que obrar con delicadeza en este sentido también para poder llegar a quienes creemos que no saben todo y nosotros creemos que lo sabemos. Entonces poder relacionarnos de otra manera. Acá dice, algunos se creen grandes porque saben más que los demás y se dedican a exigirles y a controlarlos, cuando en realidad lo que nos hace grandes es el amor que comprende, cuida y protege al débil. Creo que eso es lo que tenemos que ver, que no es que no sepan, sino ver como una situación de debilidad y que debemos acompañar en el crecimiento, ya sea espiritual, de conocimiento, que uno puede llegar a tener y también tomar el conocimiento que otro pueda tener más que nosotros de algunas cosas, de algunos temas que no sepamos.
Me parece que hay algo que es muy importante, que tenemos que tenerlo muy en cuenta, que es el amor. Cuando nosotros aprendemos a amar, cuando nosotros nos crecemos en el amor, es algo que nos va a quedar y nos va a durar mucho tiempo. y lo vamos a poder disfrutar y lo vamos a poder entregar. En cambio, todos los conocimientos que nosotros podamos llenarnos de conocimiento, cualquier persona lo puede hacer leyendo, estudiando, haciendo cursos. Pero el amor y llenarse de amor, eso lo hacemos con el diario vivir, lo hacemos con el compartir, lo hacemos con el mirar al prójimo como un hermano más, como alguien que necesita de nosotros.
Sí, creo que podemos llegar a caer en la arrogancia y en tornarnos insoportables muchas veces. Y tenemos que tratar de transmitir nuestras convicciones, sobre todo de la fe, con amor, como dice Seba, con amor, porque acá, como decía San Pablo, ¿no?, la ciencia hincha, pero el amor es realmente lo que cambia y edifica.
Y el Papa nos dice que muchas veces es duro escuchar, ¿no?, que es importante que los cristianos vivan esto en su modo de tratar a los familiares poco formados en la fe, o que son frágiles, o que son menos firmes en sus convicciones, porque a todos nos pasa que sabemos lo que está bien, lo que es mejor, pero no siempre tenemos la fortaleza para vivir de acuerdo a eso, ¿no? Pero lamentablemente a veces los cristianos, o los que son supuestamente más adelantados en la fe dentro de una familia, se vuelven arrogantes e insoportables. Estas son palabras del Papa Francisco. A veces, por querer demostrar lo buenos que somos, nos volvemos insoportables.
Yo creo que hay algo que tenemos que aprender, que es aprender a disfrutar. A mí me parece que si nosotros disfrutamos de lo que nosotros conocemos, o lo que Dios nos dio la posibilidad de conocer, vamos a poder transmitirlo de una manera amorosa, para que los demás sientan ese deseo de saber por qué estamos en un lugar.
Qué hermoso, chicos. La verdad que este capítulo 4, que nos habla del amor en el matrimonio, no podemos separar el matrimonio como parte de la sociedad, porque para eso estamos, y ahí es donde es nuestra misión. Y qué lindo poder ver cómo el amor que el Señor nos invita a que vivamos en nuestra familia va a construir y se va a crecer tanto que va a llegar hasta donde ni nos enteremos nosotros.
Se va a irradiar, creo que eso es un poco lo que decía Seba, entre nosotros como esposos, con los hijos y de ahí con la sociedad.
Hay una sola cosa, lo último digo yo, que siempre como que lo digo cada vez que hay alguna reunión, que Dios nos da la posibilidad de hacer una obra buena todos los días. Solo que nosotros estamos desatentos o le damos la espalda. Pero todos los días tenemos la posibilidad de hacer algo bueno.
Muchísimas gracias, chicos. Seba y Vir, acá estamos con Katy, con Felipe, que también están creando vínculos, porque para eso también estamos, para que vayan creciendo con amiguitos. Y espero que podamos volver a escucharnos el próximo fin de semana, porque vamos a continuar acá desglosando y pensando en este hermoso himno del amor que nos ha dejado San Pablo. Así que muchas gracias a todos. Vamos a dejarlos ahora con una canción. Aprovechamos este capítulo para las canciones de amor. Nos vamos a dedicar entre nosotros, a nuestros esposos, a todos los que nos están escuchando. Y muchas gracias, Radio María, por este espacio una vez más. Volvemos a estudio, querido Padre Marcelo.
Buscar y no encontrar. que no hallaba encontré, porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, llévame contigo, muéstrame tu amor, sin ti estoy perdido. La verdad yo pude ver, tómame, Señor, llévame contigo a un lugar en donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo, no permitas que nada me aparte de ti. Permitas que nada me aparte de ti.
Tómame, Señor,
llévame contigo a un lugar en donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo, no permitas que nada me aparte de ti. Tómame, Señor.
Tómame.
Tómame, Señor.
Trayendo el fuego que nos impulsa a ser pregoneros del evangelio vivo que es Jesucristo. Hoy nuestros pueblos claman y la respuesta debe ser urgente por un mundo más humano. Se renueva nuestra iglesia misionera y sinodal.
así estamos dando inicio, a este tercer bloque dedicado, como ya sabemos, a esta preparación del sínodo que el Papa Francisco nos ha introducido, ¿no es cierto?, en este tiempo de la sinodalidad, el tiempo del sínodo, el tiempo de la escucha, de la consulta, esta primera etapa que estamos transitando. Se lanzó allá por octubre, el 10 de octubre, y bueno, ya estamos en este tiempo próximo, ¿no?, a elaborar el informe que tenemos que hacer en las diócesis para enviarlo luego a la conferencia episcopal, al equipo que está trabajando en el sínodo, y que van a elaborar, imagínense, un gran trabajo que van a hacer, porque somos aproximadamente como 66 más los emparquía y todo lo demás. Entonces tienen que elaborar bastante, ¿no? Y todo ese informe tiene que hacerlo en 10 hojas. Es decir, nosotros podemos mandar hasta 10 hojas por diócesis, pero después ellos tienen que elaborar un informe de más o menos unas 10 hojas. Entonces tienen que, y bueno, por supuesto, tiene algunas indicaciones, ¿no es cierto?, para elaborar el informe, que hay que mostrar, digamos, de algún modo la diversidad de opiniones. Es muy, en eso muy, siempre hace hincapié, ¿no?, que tiene que estar plasmada todas las voces, ¿no? Así que es un gran desafío realmente, ¿no?, esta etapa de la consulta. Y bueno, eso después se mandará a Santa Sede. Imagínense, de todas las iglesias en el mundo van a llegar entonces estos informes. Y bueno, el trabajo que seguramente lo harán por continente, Latinoamérica por un lado, América Latina, y por otro lado América del Norte tal vez, después en África, de la iglesia africana, de la iglesia en Asia, y bueno, todo eso se va a ir reflejando. Después viene una etapa continental, donde se va a trabajar desde la digamos, el discernimiento así continental, ¿no? Seguramente se estará representado cada uno de los países por algunos equipos de sacerdotes, religiosos, laicos, me imagino, y en el discernimiento de todo lo que se ha ido proponiendo, todo lo que se ha ido reflexionando o escuchando en este tiempo. Y después vendrá un instrumento de preparación, un instrumento de labores, de trabajo, hasta llegar a ese día del sínodo, que es en el octubre del 2023, ¿no?, donde va a haber seguramente convocado obispos de todo el mundo, ¿no? Pero hay que saber esto, ¿no?, que no todo va a terminar ahí. Después viene la aplicación, diríamos así, la bajada, lo que va a volver a las diócesis, a las iglesias locales, Argentina, la conferencia episcopal y después cada una de las iglesias diocesanas, para hacer una aplicación de todo lo que pueda salir. Por empezar, ya sabemos que el Papa lo que quiere es que nos acostumbremos a ser más sinodales, es decir, que nos acostumbremos a escucharnos, a hacer la consulta, a hacer el discernimiento comunitario, a decidir juntos, digamos, esas líneas pastorales que a veces queremos implementar en nuestra diócesis, en nuestras parroquias, ¿por qué no?, en nuestros movimientos, con el objetivo de que demos respuesta siempre a lo que, los desafíos que nos propone la realidad, ¿no?, la realidad actual, socialmente y como iglesia también, ¿no? Así que esto es muy importante. Y bueno, algunos detalles así que tiene que tener, digamos, este proceso sinodal, ¿no? El proceso sinodal, digamos, de ese caminar juntos, lo que vamos preparando, debe implicar. O sea, tiene que estar esto, ¿no? En el proceso sinodal tiene que estar esto. El discernimiento a través de la escucha para dar espacio a la guía del Espíritu Santo. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque el discernimiento siempre lo hacemos también con la presencia del Espíritu Santo. Por eso hay que invocarlo, hay que pedirle a que nos ayude, siempre después de haber escuchado, poder discernir qué es lo que Dios nos pide en el hoy, ¿no? Y ese, con la acción del Espíritu Santo, lo vamos a poder entender. La palabra de Dios nos puede ayudar, la tradición, el magisterio, y también escuchando al pueblo, porque ahí en todo se manifiesta el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, muy importante. Lo segundo, la accesibilidad, es decir, que sea accesible este proceso sinodal. Garantizar el mayor número posible de personas que puedan participar, ¿no? Entonces, lo segundo sería el que sea accesible para todo este proceso. Lo tercero acá dice, conciencia cultural, para celebrar y abrazar la diversidad, ¿no? Porque bueno, porque somos distintos, porque hay a veces en un mismo país, en una misma región, puede haber distintas culturas, ¿no? Y que se manifiestan. Y bueno, y hay que escuchar, hay que saber escuchar lo diferente, saber escuchar al otro, ¿no? En sus diferencias también, ¿no? Por eso abrazarla, dice, esa diversidad. La inclusión, ¿no? La inclusión. Que participen quienes se sienten excluidos y marginados. Que esto suele pasar mucho, en la vida de la iglesia, en la vida social también, ¿no? La marginalidad es uno de los peores males, uno de los grandes males que tenemos en la actualidad. Y bueno, tenemos que pedirle, ¿no es cierto? Tenemos que tener conciencia, pedirle a Dios de que sepamos incluir, ¿eh? A veces el Papa suele hablar de las periferias existenciales, referido a esto, ¿no? A la marginalidad. Así que comprometernos que también escuchemos a esos que se sienten excluidos o marginados. Asociación basada en el modelo de una, guía, de una iglesia corresponsable, es decir, la asociación en la corresponsabilidad. Es decir, somos hermanos, somos una comunión de hermanos, y entonces nos sintamos todos responsables de esta iglesia, ¿no? De esta que todos hacemos la iglesia. Después también el respeto por los derechos, la dignidad y la opinión de cada participante. Respeto, ¿no? ¿Cómo tenemos que respetar? Derechos, la dignidad y la opinión de cada participante, ¿no? Cada participante tiene que ser importante para mí, ¿no? Cada uno que participa en esta escucha, si yo soy el que promuevo, si soy el agente pastoral que promueve esta escucha, tengo que ser más consciente todavía de esto, ¿no? Después también dice síntesis, que reflejen la gama de perspectivas críticas y apreciativas de todas las respuestas, incluidas opiniones expresadas solo por una minoría de participantes. Entonces, cuando hacemos la síntesis, que yo le estaba hablando de eso, tiene que mostrar toda la gama, dice, de perspectivas críticas y apreciaciones, ¿no? Incluyendo también esas opiniones de minorías, también tiene que estar reflejada, ¿no? En nuestra escucha. La transparencia, garantizar que el proceso, que los procesos de invitación, participación, inclusión y agregación de aportes sean claros y estén bien comunicados, ¿no? Es decir, ser fiel también a lo que el otro quiere expresar, lo que quiere aportar, lo que quiere decir, ¿no? O sea, ser fiel a la escucha. Y también dice la imparcialidad, asegurar que se trate a cada persona por igual, de modo que cada voz pueda ser debidamente escuchada, ¿no? Entonces, la imparcialidad, garantizar que cada voz sea escuchada, ¿no? Qué importante entonces esto. Por tanto, necesitamos de actitudes para la sinodalidad, una mirada innovadora, ser capaces de la creatividad, de nuevos enfoques, ser audaces también. El Papa nos pide que seamos audaces, una dosis de audacia en la mirada hacia la iglesia, ¿no? Pensando incluso hacia el futuro. Ser inclusivos, como decíamos, que todos participen, se sienten corresponsables. La mente abierta, ¿no? Qué importante la mente abierta, ¿no? Evitemos las etiquetas ideológicas, utilicemos la metodología que han dado frutos, ¿no? La mente abierta, ¿no? Que ser capaces de dejarnos también, de algún modo, cuestionar por lo que el otro me dice. Decir, bien, para mí, para mi corazón, decir, a ver, en mis ideas, ¿no? De una forma positiva, ¿no? Decir, a ver, lo que me está diciendo, ¿cómo me hace pensar a mí ahora en esto? A ver, ¿cómo me hace descubrir tal vez algo nuevo, ¿no? Escuchar a todos sin olvidar a ninguno, ¿no? Una tarea grande. Entender que caminamos juntos, recorremos el camino que Dios llama a la iglesia, por eso, porque Dios llama a caminar hacer este camino. Comprender el concepto de iglesia corresponsable, valorizar e involucrar el rol único y la vocación de cada miembro, ¿no? Del bautizado, del religioso, del laico, digamos, de cada una de las vocaciones que tenemos en la iglesia, ¿no? Del sacerdote, del diácono, de seminaristas. Llegar a las personas a través del diálogo ecuménico e interreligioso. Es decir, también llegar a aquellos que incluso no comparten nuestra fe, ¿no? También en ese diálogo comparten en alguna medida, ¿no? Es decir, también en ese soñar juntos, caminar juntos, como la familia, como familia humana, ¿no? Porque tenemos que también descubrirnos eso, que somos una familia humana, ¿no? Más allá que podamos profesar otra fe. Bueno, esto es el camino de la sinodalidad, ya les dije, por favor, métanse, vamos a la parroquia, al movimiento, que esté interesado, a mí me gustaría hacer un aporte. Es importante en cada diócesis, ¿no?, que lo hagan en su diócesis y en su parroquia, porque tienen que escucharlos a ustedes en cada una de sus diócesis, ¿eh? Es bueno que lo escuche el obispo, que los escuche sacerdote, que los escuchen los laicos de su diócesis, ¿eh? No ir a otra diócesis, no decir, vamos a ir a la del padre Marcelo ahí en Catamarca, porque él nos está hablando de él. No. Vayan a sus diócesis, porque es importante que en sus diócesis los escuchen, ¿no? Yo lo que hago es aportar para animar en esto y para que vivamos más intensamente este tiempo de la sinodalidad. Bueno, muy bien, vamos a terminar con esta hermosa canción de los discípulos misioneros, tan linda, que han hecho ahí para la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que estábamos escuchando al inicio. Con esta terminamos ya este tercer bloque para cerrar este espacio central.
Discípulos misioneros en salida, hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos están llamados a construir caminos en base al diálogo y al encuentro, para que entre nosotros se acabe el hambre y los descartados. Hoy unimos nuestras manos, forjadores de esperanza, de justicia y de paz. Misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida. Todos somos discípulos misioneros en salida. Hacia donde vamos unidos todos con alegría. Es el Espíritu Santo el fuego que arde en el continente. Continente misionero. Jesucristo.
Muy bien, y estamos llegando al final de este espacio central desde aquí, desde Catamarca. Bueno, espero que les haya gustado esta devoción de la Virgen de Garabandal, que es una aparición muy reciente. Bueno, hay mucho más de ese material, tal vez en otro momento profundicemos un poquito más sobre los mensajes que han surgido allí, digamos, de las niñas que tuvieron esta experiencia, ¿no? Era un poco para conocer también alguna otra vocación, que como decimos siempre tiene que ver también con el contexto, con el pueblo, ¿no? Con cómo impacta también esa presencia de María en los pueblos, en las comunidades donde hace presencia, ¿no? Y bueno, también hemos compartido todo lo que nos contaron ahí los chicos, Virginia y Sebastián, que estuvieron junto a Eugenia, que hablaron especialmente también sobre el amor, sobre la carta de San Pablo a los Corintios, ¿no? Bueno, muy lindo todo lo que nos comparten para poder, como decía, bajarlo a la vida familiar. Bueno, y como ya decía, todo lo que necesitamos, esas actitudes para vivir este tiempo de la sinodalidad, ¿no? Para que podamos hacer esta etapa de la consulta, de la escucha, toda la disposición que tenemos que tener para vivir esta etapa de la escucha. Bueno, hacer una oración por la paz del mundo. ¿Eh? Le pidamos a nuestro Señor, a la Virgen, por la paz en el mundo, momentos difíciles que vivimos. Bueno, creo que es más que oportuno que podamos rezarle a María para que nos libre de este flagelo, que puedan haber caminos de comprensión, de la diplomacia, y que pueda solucionarse todo lo que está aconteciendo allí entre estos países de Ucrania y Rusia, y bueno, todo el contexto también mundial en el que se ve involucrada la humanidad, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer nuestra oración. Señor Jesús, tú guías sabiamente la historia de tu Iglesia y de las naciones. Escucha ahora nuestra súplica. Nuestros idiomas se confunden como antaño en la Torre de Babel. Somos hijos de un mismo Padre que tú nos revelaste y no sabemos ser hermanos. Y el odio siembra más miedo y más muerte. Danos la paz que promete tu Evangelio, aquella que el mundo no puede dar. Enséñanos a construirla como fruto de la verdad y de la justicia. Escucha la imploración de María Madre y envíanos tu Espíritu Santo para reconciliar en una gran familia a los corazones y los pueblos. Venga a nosotros el reino del amor y confírmanos en la certeza de que tú estás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Madre de la Paz, ruega por nosotros. Bueno, ya nos estaremos encontrando el próximo sábado. Iniciamos esta semana, no se olviden, el tiempo de la Cuaresma, miércoles de ceniza. El Papa nos ha invitado a hacer un día de ayuno y oración por la paz en el mundo. Acompañemos, hagamos nuestro pequeño aporte con la oración, con el pequeño sacrificio que queramos ofrecerlo, ¿no es cierto?, en pos de la paz del mundo, ¿no? Que puede ser privarme de un alimento, y sobre todo la oración, digo yo, ¿no? En la medida que podemos hacer también ese ayuno, y entonces ofrecerlo por la paz en el mundo. Así que Dios mediante, nos estamos encontrando ya en tiempo de Cuaresma el próximo sábado. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.